Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta mañana, como siempre, con nuestros auspiciadores. Préstamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o hasta factoring de liquidez en cuestión de horas ingresando a préstamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. Y ahora sí vamos al programa. Tenemos que contarles que ya están inscritas dos listas para pelear por la mesa directiva. La primera tiene el respaldo de 8 bancadas y está presidida por el congresista Salhuana. Esto lo hemos venido conversando con ustedes desde hace varios días. Hubo una larga deliberación en APP para ver quién era su candidato, si Salhuana, si Lady Camones, si Soto repetía el plato, si Elías Ábalos, del cual hemos hablado también. Pero al final se decantaron por Salhuana pese a todas las dudas, que no son pocas de las cuales vamos a hablar ahora. En segundo lugar, sí, Fuerza Popular eligió a Patricia Juárez y tomaron la decisión de no ocupar la presidencia, sino, como siempre, la primera vicepresidencia. Y luego tenemos a Valdemar Cerrón, que, como advertíamos, va a repetir el plan. Vladimir no confía en nadie, y lo han abandonado tantos ya que mejor su hermano. Y, por supuesto, Alejandro Cabero de Avanza País, a quien hay que retribuirle algunos servicios, como, por ejemplo, haber protegido a Manuel Merino. El pacto se arregló con este grupo. Al frente le ha salido una segunda lista, donde todos son ex Perú Libres, eso es lo más increíble. No la conforman miembros de una sola bancada, la actual bancada socialista. Y está Silvana Robles, Pasión Dávila, Bernardo Quito y Alex Flores. Todos ex Perú Posibles, perdón, ex Perú Posibles, no, eso ya no existe, Perú Libre, y todos ex grandes entusiastas y seguidores de Vladimir Cerrón, que ahora compiten contra Valdemar Cerrón. Pasaría elegida la de Salhuana, no hay discusión sobre el tema. El problema es que Salhuana tiene algunas cosas complicadas en su presente político. Yo les decía hace un par de días que yo entendía que a Keiko Fujimori no le gustaba mucho porque el señor tiene vínculos con la minería ilegal. Esto fue lo que informó ayer Transparencia, empecemos por ahí, Transparencia alerta sobre posible elección de Salhuana como presidente del Congreso por vínculo con minería ilegal. Y acá están los tweets de Transparencia, por favor, para poderlos compartir. La elección de Eduardo Salhuana como presidente del Congreso sería un nefasto paso hacia la consolidación en el poder de las economías ilegales que tanto daño le hacen al país. El congresista, por madre de Dios, ha promovido constantemente legislación que ha debilitado la lucha contra la minería ilegal y, según la Procuraduría, mantiene vínculos con actores de esa actividad social, crimen organizado, la trata y diversos delitos conexos. Los partidos que apoyan dicha candidatura y conforman su lista se convertirán en cómplices de uno de los mayores azotes que ajeja al Perú. Y hay que hablar un ratito, porque hay que hablar un ratito, de minería ilegal y también de la performance de Salhuana en esta materia. Hoy el Comercio en primera plana pone que el señor Salhuana, representante de Madre de Dios solo tiene un representante nada más, ha recibido en 65 ocasiones o a 65 personas vinculadas a la minería ilegal e informal, donde efectivamente es muy difícil establecer una línea. Ahora les voy a explicar por qué. Pero también ha promovido proyectos de ley. Por ejemplo, uno para que todo el equipamiento que se decomisa a los mineros ilegales no se destruya, sino que se asigne al PRONAVI, al Programa Nacional de Bienes Incautados. Es decir, que no se destruyan las dragas, que no se destruyan, no. Que no se dinamite todo esto, como ha hecho la Marina muchas veces en los ríos, no. Que se incaute y se entregue al Programa Nacional de Bienes Incautados para que estos, a su vez, lo entreguen a municipalidades y gobiernos regionales. ¿Para qué? Bueno, el proyecto fue observado, regresó al Congreso y hasta ahora no se aprueba. Pero donde sí tuvo éxito es en el famoso ley de el famoso decreto legislativo de tenencia de dinamita. ¿Qué pasaba? Cuando se le dieron facultades para luchar contra la seguridad ciudadana al Ejecutivo, se las da el Congreso, el Ejecutivo saca un decreto legislativo, una ley, que prohíbe la tenencia de dinamita. Y si tú tenías dinamita y no podías acreditar que trabajabas en una minera, no solamente te la incautaban, sino ibas preso. Ese mismo decreto legislativo establecía que se cerraba el REINFO, el registro de mineros informales, y que por lo tanto ya no había posibilidad de decir, señor, soy minero, o soy, en fin, una persona que tiene que tener dinamita. Bueno, ¿qué hicieron en el Congreso? Derogaron ese decreto legislativo, usted recuerda, para promover que la gente pueda tener dinamita libremente en el Perú, sin que la policía te pueda detener. Y el autor de esa ley, el promotor de esa ley, es el señor Zarhuana, quien va a ser mañana, de todas maneras, el presidente del Congreso. A no dudarlo, ya tiene comprometidos los votos de 8 bancadas. O sea, estamos hablando de una persona que a raíz de un reportaje de Punto Final está siendo investigado por ser abogado de un minero ilegal, ese sí, absolutamente ilegal. Él dice que se apartó de la defensa, pero eso está en investigación también. Entonces, sus vínculos son demasiado estrechos como para decir que aquí no pasa nada. Él dirá, bueno, en Puerto Maldonado todos tienen una relación directa o indirecta con la minería ilegal, es la actividad más rentable, es la actividad que le pone dinero en el bolsillo a la gente, por eso hay menos pobreza de bolsillo en Puerto Maldonado. Pero que está vinculado, está vinculado. Ahora, ¿me extraña que lo elijan presidente del Congreso? No. Ya hemos explicado varias veces en este programa que las economías ilegales están absolutamente, por cierto, metidas dentro del Congreso de la República. Esas leyes que él ha promovido se han votado y han tenido grandes mayorías en el Congreso. Porque la minería ilegal tiene un pie dentro del Congreso. Y aquí hay que explicar brevemente la diferencia entre la minería informal y la minería ilegal. ¿Ok? La minería ilegal es aquella que no se puede desarrollar bajo ninguna circunstancia, está prohibida por ley. Por ejemplo, hacer minería dentro de un río. ¿Ok? Dentro de un río o sus afluentes, dentro de cualquier cuerpo de agua. Eso en el Perú está prohibido, prohibido. Y resulta que, madre de Dios, es una de las formas más populares de hacer minería, meter la draga al río. ¿Verdad? Ya, eso es imposible de formalizar. Imposible. Nunca. Tendría que cambiar todo el sistema jurídico peruano. Ok, primer problema. Entonces, eso no son informales, pues. Son ilegales. La segunda es, hay alguien que tiene una concesión minera formal y se le mete dentro de la concesión un grupo de personas a explotar en ese territorio mineral. Sin consentimiento del concesionario. Cuando hay consentimiento del concesionario, ahí se formaliza a ese, ahí sí, informal. ¿Ok? Ese es informal y se formaliza porque el concesionario le permite explotar. Y a veces propietario también, le permite explotar. Pero cuando ese se mete sin autorización, ese es un ilegal. Y va a ser un ilegal siempre, porque nunca va a tener autorización del concesionario. Los que se metieron y lograron tener un título, es decir, un acuerdo con el concesionario, ya se formalizaron en el Perú. Eso ocurrió en el gobierno de Humala. Y al principio el gobierno de Kuczynski, ahí se formalizó todo lo que se podía formalizar, y son pocos, pero son. Ahí se formalizó, poquitos, pero son. La gran mayoría son invasores o operan en ríos. Por ejemplo, Poderosa, la mina formal, tiene su concesión. Le invaden la concesión, pero no solamente le invaden la concesión, le invaden sus propias galerías, sus propios socavones. con gente armada, con sicarios armados. Le vuelan torres de alta tensión y meten camiones, volquetes, y salen de la galería con mineral y lo llevan a planta de beneficio. Eso es minería ilegal. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No hay ninguna posibilidad de formalización. Son invasores de concesiones. Explotados o sin explotar, eso da lo mismo, pero tú no puedes invadir una concesión ajena. Salvo que llegues a un pacto con el titular de la concesión y así tenemos acá un contrato, pueden pasar. Pasen nomás. Eso es lo que promueve el señor Salvano. Y dicen que son unos pobres mineritos artesanales que sacan unas pepitas de oro para poder comer. No, señores, esos son negocios millonarios. La minería ilegal mueve 4 mil millones de dólares al año, no tributa nada, cero, cero. Sale la mayor parte por Bolivia, y Bolivia se ha convertido en el principal exportador de oro del mundo, y no tiene minas de oro. ¿Qué tal? 4 mil millones de dólares. Se calcula, hay quienes dicen 8 mil. No digamos 4 mil. El narcotráfico mueve la mitad de eso. Entonces, no tributan, depredan a la bestia. Porque cuando te metes al río, la depredación es brutal. Y tienen actividades ilícitas conexas. Trata, prostitución infantil, explotación laboral infantil, sicariato, extorsión, secuestro, asesinato. Es decir, eso es lo que tenemos. Y el presidente del Congreso está vinculado a esa actividad. Anoche, bueno, Rafael López Aliaga a medianoche salió a decir que esto era el colmo, que el pacto acuñista, fujimorista. ¿Cuál pacto? Si era sido miembro del pacto, que no sea loco, ha sido parado con ellos toda la vida. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Esto solamente es la consumación final de esta noticia que hemos estado presentando en la República varios días, que es un pacto, por favor, lo que sigue, es un pacto, ¿no es cierto?, para elegir una mesa directiva que tiene, al final del día, un componente lamentablemente vinculado a organizaciones criminales. De todos los posibles candidatos que estaban en esa nota, han elegido a Salvador. Con Patricia Juárez, que como les conté ayer, su máximo logro es haber modificado la Constitución por ley. Que digamos, para un abogado eso es notable, ¿eh? No modificaron la Constitución por un procedimiento constitucional de reforma. No. Por ley nomás. Y el Tribunal Constitucional que ellos mismos eligieron, por supuesto les dijo que estaba muy bien. Y se tiró la cuestión de confianza. Completita. Ahora, la verdad es que es imposible disolver el Congreso. Ese es el mérito de Patricia Juárez. Valdemar, ya saben, pone sus 11, 12 votitos, lo necesitan, porque para eso sí son amigos, y el señor Cavero lo que les pone es un ayudín a los amigos, como a Manuel Benito. Si yo creo que es una lista tremendamente representativa del Congreso, es exactamente lo que el Congreso es. Exactamente, nunca mejor. Y una nota final, antes de irnos a la pausa, sí, pues, luego van a buscar repartirse las comisiones ordinarias, porque todos estos negocios, digamos, reiteran también una redistribución de las presidencias de las comisiones, las más buscadas, Constitución para Fuerza Popular, Podemos atraca si le dan la de fiscalización, por ejemplo, por eso atraca, y así van. 8 bancadas van con la primera lista. Obviamente es la que va a salir elegida, no hay noticia ahí. Y la bancada socialista se ha presentado para darle un poco de publicidad a la bancada socialista, que muchos de ustedes se deben estar recién enterando que existe. Muy bien, ahora sí, vamos a la pausa y regresamos con más actividades ayer en el Congreso de la República. Se eligió a un nuevo contralor. Pausa y volvemos. Muy bien, como una de las últimas actividades del señor presidente del Congreso, señor Soto, se eligió a un nuevo contralor, a toda bala. La noticia, por favor, César Aguilar es el nuevo contralor de la República. La Comisión Permanente aprobó propuesta de Dina Boluarte. Dina Boluarte mandó su propuesta el 12 de julio. Una comisión presidida por el señor Cabero dijo, oiga, el señor Aguilar tiene un currículum estupendo. Ayer se votó en la Comisión Permanente, ayer se aprobó en la Comisión Permanente. Y anoche mandaron la resolución al peruano. Oh, raro, ¿eh? A ver, la siguiente nota. ¿Quiénes votaron por el señor César Aguilar? Y esta es la primera cosa rarísima de esta historia. Votaron 28 miembros presentes de la Comisión Permanente. Todos votaron a favor. Todos, todos, absolutamente todos. Izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, todos, todos. O sea, los de Fuerza Popular, ¿no es cierto? Alejandro Aguinaga, Patricia Juárez, Marta Moyano, Alegría, el mismo Salguana, Lady Camones, María Cuña, Rosalía Muruz, Edras Medina, Patricia Chirinos, todos, 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 hasta Jorge Montoya, José Cueto, todos votaron por él. No, no, raro, ¿no? No hubo ni uno que dijo, oiga, mejor no. No, no, no. Y sin embargo, hoy día se sabe, en primera plana de la República, que el señor César Aguilar se olvidó de contar en su hoja de vida algunas cositas. Como por ejemplo, tendría que haber contado que trabajó en una empresa irregular. Según su misma hoja de vida, él trabaja en una empresa de carácter de servicios legales del 2003 al 2015, pero la empresa recién se inscribe en el 2015. Qué raro. Ha dicho que no, que era un emprendimiento, que lo puso, pero que en realidad la empresa se constituyó después. Eso para cualquiera puede ser normal, pero se supone que el Contralor General de la República es el rey de la formalidad. Es más, el elegido es abogado de profesión, no es contador ni auditor, es abogado y se ha desempeñado muchos años ya como miembro de uno de los tribunales, una de las salas del Tribunal de la Contraloría para ver faltas administrativas. Debería ser extremadamente formal, pero parece que no es tan formal. A mí, de nuevo, lo que me llama la atención es la unanimidad y el apuro. Pero hay algo más. A ver, ¿qué más pasó ayer? Bueno, el señor Nelson Chac tiene una disputa pues con el gobierno. El señor Nelson Chac, a ver, ha presentado un informe sobre el desbalance patrimonial de Dina Boluarte. Y Dina Boluarte respondió inmediatamente mandando un candidato para contralor. Y el Congreso lo ha aprobado muy rápidamente. Raro, raro. Y además, este contralor ha dicho que el nuevo, el elegido, no necesita el 2% de los bienes adjudicados en una obra para hacer control concurrente, que con 0.5% está perfectamente bien, que es la propuesta del Ejecutivo, propuesta a la cual se opone Nelson Chac. Todo muy rápido. Ahora, el principal sorprendido debe ser Nelson Chac, porque vaya que hizo lobby para quedarse. Como ustedes saben, al contralor se le venció el mandato. Por ley tenía que irse, esa era la ley, y asume el vicecontralor hasta que el Congreso nombra a alguien propuesto por el Ejecutivo. Esa es la norma, ha sido siempre así. ¿Qué hizo Chac? Sobornó a toditito el Congreso para que le sacaran una ley especial que lo beneficia a él, y a nadie más lo beneficiaba, ya no, para que mientras no nombraran a su sucesor, él se quedaba. Ya que soboneó para eso, y claro, se convirtió en el esclavo del Congreso, porque le debía su permanencia en el cargo al Congreso de la República. Sacó su informe contra Dina Boluarte, ¿no? Se sintió empoderado, ¿no? Congreso, ¿no? Dina mandó candidato, Congreso aprobó el candidato. El mismo día, sacaron la resolución al peruano. Chau, Chac. ¿Qué es eso? El sobón no paga, pues, de verdad, no paga. Ese es mi consejo a los fundadores y presidentes de movimientos regionales que ahora ya no van a marchar por la democracia y por la libertad, porque les han jurado que no los van a disolver. y varios de ellos se han montado a partidos políticos nacionales, convencidos de que así está todo arreglado. ¿Qué va a pasar como Nelson Chacca? Pero cuando eso pase, a nadie le va a dar pena, nadie va a decir, sí, pues, qué barbaridad, qué poco democrático, porque es poco democrático. Porque se pusieron a sobrar al Congreso, pues, y ahí tienen el resultado. Igualito con Nelson Chacca. Esa es la historia. Pero pasó algo más todavía. A ver, ¿qué pasó? El señor Soto, nuestro presidente del Congreso, un año como titular del Congreso entre cuestionamientos y silencio. Y ayer el silencio fue la norma, porque ¿saben qué cosa hizo el señor Alejandro Soto? Prohibió el ingreso de la prensa a una audiencia que por su carácter es pública. Pública, es decir, que la comisión permanente se reúna y vote por absoluta unanimidad, sin debate ni deliberación alguna, quién va a ser el próximo Contralor de la República. Y eso se tiene que hacer en secreto. ¿Por qué? ¿Ah? Acá está pasando algo muy raro. Yo no sé qué cosa es, pero acá está pasando algo muy raro. Todos de acuerdo, en secreto, sin deliberación, con la presidenta publicando la resolución anoche mismo. Algo no huele bien. Y finalmente el señor Soto se quejó ayer también, esta es su despedida ya, porque mañana habrá otro presidente del Congreso, se quejó porque la Policía Nacional le retiró las rejas de los exteriores del Congreso. Ante el 28 de julio y las marchas anunciadas, el hombre está aterrado. Qué bueno que tenga un poquito de miedo, por lo menos demostrará temor del pueblo. Muy bien que haya retirado las rejas, ¿eh? La policía ha dicho que es por razones de ornato, me parece muy bien. Además hay abundante resguardo policial. Qué bueno que han retirado las rejas, porque la Plaza Bolívar es de todos los peruanos, ¿eh? Ahora, de repente les gusta vivir enrejado, ¿no? ¿Qué reminiscencias les traerán a los congresistas las rejas? Para despedirnos, ha aparecido un comercial, la verdad que francamente muy gracioso. Yo no hago, obviamente, publicidad comercial, pero es inevitable hacerlo. Papel higiénico Paracas ha valientemente, creo yo, valientemente, opinado sobre política peruana, sobre el estado de nuestro país en este 28 de julio. Y nos habla de un papelón. Y se han conseguido un rollo de papel higiénico, lo ponen delante del Congreso y del Palacio de Justicia. Miren, por lo menos, en medio de tanta tristeza, nos van a arrancar una sonrisa. Con ustedes el comercial.
Hacer un gran papel. Pero hay quienes, en lugar de hacer un buen papel, hacen papelones. Y en estas fiestas patrias, decidimos mostrarlos. Congreso de la República. Las calles. Palacio de Justicia. Porque para ser un gran país hay que hacer un buen papel. Por un Perú sin papelones.
Muy bien, efectivamente. Necesitamos gente que haga un buen papel, no este papelón. Papelón. El elegido para ser presidente del Congreso tiene vínculos directos con la minería ilegal. Pero como les digo, los cuatro representan bien lo que el Congreso es. Vinculaciones con economías criminales, aprobaciones de leyes manifiestamente inconstitucionales validadas por el TC, vinculación con prófugos de la justicia y salvarle la vida a los amigos y perseguir a los enemigos políticos a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si hubiera que hacer, digamos, un catálogo de las razones por las cuales este Congreso tiene 90% de impopularidad, los cuatro que han elegido representan cada una de ellas. Impresionante. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o hasta factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web al aplicativo o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana viernes en la previa de Fiestas Patrias. El domingo habrá una cobertura especial de la República con los momentos más saltantes de las Fiestas Patrias. Nos vemos el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.